De correos y de varios organismos dependientes de los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para recopilar documentos sobre la adjudicación de contratos y subvenciones bajo sospecha de estar amañados. Lo han hecho en el marco de la investigación por la que están detenidos Leire Díez, Anchón Alonso y Vicente Fernández, que declaran hoy ante el juez Juan Baño.
La UCO conducirá esta mañana ante su señoría en la Audiencia Nacional a los tres detenidos junto al atestado que han ultimado en las últimas horas. Antes, durante el día de ayer, los agentes han requerido información, documentos, expedientes en departamentos y direcciones generales dependientes en especial del Ministerio de Hacienda y también del de Transición Ecológica. También en Correos, donde trabajó Leire Díez después de hacerlo en la pública Enusa, empresa nacional del uranio, registrada el pasado jueves. Todas ellas dependientes de la SEPI, cuyas instalaciones también fueron visitadas por los del uniforme verde olivo. Y en otra sociedad de la SEPI, en Cofibacasa, encargada de la liquidación de sociedades estatales. Entre los tres arrestados destaca precisamente Vicente Fernández, quien dirigiera la SEPI por decisión de María Jesús Montero como responsable de Hacienda, pero en esta causa hay también varios investigados. Ayer conocíamos en Valencia la suspensión en sus responsabilidades políticas de José Vicente Berlanga. Fue presidente de la empresa Enusa cuando Leire Díez fue fichada como directora de comunicación. Ha sido suspendido en militancia del PSOE en Valencia y de todos sus cargos en esa provincia. Además, se ha solicitado la apertura de un expediente disciplinario.
El goteo de escándalos hunde al Partido Socialista, que atisba el final abrupto de la legislatura. A la presión judicial, las operaciones policiales o los casos de acoso, se ha sumado la condena de unos presupuestos de 2026. Diputados socialistas salieron esta semana del último pleno del año creyendo también que podía ser el último del mandato de Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez.
El desánimo recorre las filas socialistas y la acumulación de escándalos lleva a voces del PSOE a dudar sobre si, a pesar del empeño en agotar el mandato, Pedro Sánchez será capaz de aguantar. Diputados salieron del último pleno del año convencidos de que ya no regresarán al nuevo periodo de sesiones de febrero. El presidente, especularon, activará antes su botón rojo en la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones. Porque son semanas muy duras, el pesimismo se ha apoderado del partido de arriba abajo, los socialistas se sienten ahora mismo incapaces de aventurar cómo tirar de una organización a la deriva. No llueve sobre mojado, llueve sobre una riada, advertía ante COPE un dirigente territorial declarándose perplejo ante el goteo demoledor de crisis. Nuestra gente, describen, está impactada. El mantra desde la Moncloa es el mismo: resistir y confrontar. El gobierno sigue adelante, así lo quiere el presidente, traslada su núcleo duro.
Y concluyen los cuatro días de huelga que ha llevado a cabo los médicos y facultativos de toda España para protestar contra el estatuto marco del Ministerio de Sanidad. Es la tercera huelga de batas blancas del año en la que reivindican un estatuto propio que reconozca las particularidades de su profesión. En Castilla-La Mancha, los médicos han sumado a las reivindicaciones nacionales la exigencia de que se retome la carrera profesional suspendida en el año 2012. COPE Toledo, Laura Sánchez.
Castilla-La Mancha es la única que no la tiene y por eso desde el primer momento anunciaron que ellos seguirán con las concentraciones si el gobierno de Castilla-La Mancha no negocia con ellos. Javier Balaguer es el presidente del Colegio de Médicos de Guadalajara.
Intentar equiparar la calificación sanitaria de los diplomados en enfermería con los médicos no nos parece justo, que es una de ellas. Otro de ellos, no se tiene en cuenta nuestra actividad laboral, no se nos valora el tiempo de guardia como tiempo trabajado. De hecho, por ejemplo, en Castilla-La Mancha la carrera profesional está bloqueada y esto es un agravio comparativo que pensamos que los médicos no nos merecemos.
Lo cierto es que desde el Ejecutivo Regional ya les han contestado que de momento no lo tienen previsto los presupuestos para el año 2026. Desde el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha han valorado de éxito el seguimiento de la huelga en nuestra región con la movilización del 83% del colectivo disponible, mientras que el Servicio de Salud Regional lo ha bajado hasta el 34% y ha destacado que no ha habido incidentes graves.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deporte sigue la jornada liguera y juega el líder Gonzalo Carbajo.
El Barça juega en el Camp Nou ante el Osasuna, es a las 6:30. Los de Hansi Flick buscarán seguir distanciándose del Real Madrid. Esto decía Hansi Flick sobre la crisis de Xabi Alonso en el conjunto blanco. Este es un tema del que podemos debatir mucho, pero no quiero hacerlo. No quiero hablar sobre el Real Madrid u otras cosas, solo Barça. Por eso estoy aquí y este no es mi asunto.
And this is not my topic.
La jornada se abre antes, a las 2 del mediodía el Atleti recibe al Valencia, a las 4 y cuarto Mallorca Elche y a las 9 cierra el sábado un Getafe Español. Fuera del fútbol, victoria del Barça en Euroliga ante el Olympiacos y se pone a una sola victoria del líder, que es el Apoel Tel Aviv.
Continúa la información en nuestra página web cope.es. Ahora sigues escuchando Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, pues en nuestro temazo después del partidazo, hoy toca hablar de comida. Nos gusta mucho hablar de comida en este estudio, en este equipo. Y uno de nuestros temas favoritos, no sé a ti, pero a mí desde luego a esta hora me ruge el estómago de una manera bastante alarmante, a esta hora y a todas. Pero bueno, yo quiero detenerme en los menús del día de bares y restaurantes, que es una opción, oye, muy apetecible y que nos saca de algún que otro apuro muchas veces. Unos por necesidad, por ejemplo, porque tienen jornada partida en el trabajo, y otros simplemente porque les apetece. Y otra buena pregunta que hay que hacerse, y es ¿por qué te estoy hablando de esto? Bueno, pues te hablo de esto hoy porque hemos sabido que los menús del día cuestan de media 14,20 euros. Claro, esto, si nos damos cuenta, es un 1,5% más que el año pasado. Y son datos de un informe que ha sido elaborado por Hostelería de España. Y precisamente nos está escuchando ya su secretario general, Emilio Gallego, que es un oyente de COPE que también está poniendo las calles esta madrugada con nosotros. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal?
Gracias por atendernos a estas complicadas horas ya de la noche. Yo decía que el menú del día ha subido, sobre todo desde el año pasado, ¿no? Pero el caso es que ese aumento como que no ha sido tan pronunciado como en años anteriores, ¿verdad?
Así es. Ha tenido un ligero incremento en este último año, fijándose el precio medio para toda España en 14,20 euros. Pero aún así no ha asumido la totalidad de costes que en estos momentos están afectando a bares y restaurantes. Tengamos en cuenta que alimentos y bebidas están teniendo un incremento de precios muy importante en los últimos años. No hay que decírselo a nadie que salga a hacer la compra cada día, lo puede ver con sus propios ojos. Y luego hay un componente que incide mucho en este sector, que es el componente de recursos humanos. Al final son muchas personas trabajando para prestar el servicio de cocina y sala, y ahí hay un incremento de costes salariales que evidentemente está muy por encima de lo que el menú del día ha podido repercutir en este último año.
Es verdad. Un buen menú le salva a uno la jornada. Un buen menú, además, fuera de casa a veces sienta muy bien. Las cosas como son, Emilio. Yo me estoy liando un poco con el tema de los números, porque, claro, nos estás contando, claro, la subida del menú entonces del día no se corresponde con lo que han subido algunos alimentos. Y eso que los huevos, por ejemplo, han subido muchísimo en los últimos días. Y ahora, pues, estamos viendo una situación que está todo como más caro, ¿no? O sea, y la subida del menú no se corresponde con lo que ha subido entonces a algunos alimentos.
Efectivamente, no está absorbiendo la totalidad de incrementos de precios. De hecho, la evolución del menú del día está yendo por debajo del incremento del IPC general. Uh-huh. Y esto es así por la gran competencia que tiene este sector. Es un sector donde hay, tenemos 160.000 bares en España, más de 82.000 restaurantes, y en una situación de competencia casi perfecta hay varios establecimientos ofreciendo ofertas parecidas en la misma calle, puerta con puerta, pues esto tiene un elemento de control, que es la pura competencia, la que está haciendo ajustar sobre márgenes y sobre rentabilidad, cuestión que nos preocupa mucho, evidentemente. Los negocios en estos momentos están haciendo un esfuerzo sobremanera para seguir manteniendo unos precios competitivos, que no se pierda demanda por ese factor precios, pero evidentemente hay que acabar ajustando todas esas necesidades que hay que acabar repercutiendo, que es incremento, claro, de precios generalizados de alimentos y costes laborales, claramente.
Yo muchas veces yo soy muy de menú, he comido menús maravillosos que han sido excesivamente caros, pues estamos hablando de a lo mejor 16 euros, 18 euros, y aún así me pregunto, ¿esto le da a un hostelero para cubrir los gastos? Porque claro, yo me pongo a pensar muchas veces en los camareros, en el personal, en las licencias, en los impuestos. Claro, yo no sé si eso compensa, si un menú suele compensar en un local para que eso esté funcionando todos los días.
Buena pregunta, porque es una situación compleja. Dar rentabilidad en esas circunstancias es complicado. Son negocios que están trabajando con unos márgenes y unas rentabilidades muy ajustadas. Cualquier movimiento a la baja de la demanda, es decir, perder el más mínimo cliente, perder la programación con la que funcionan estos establecimientos, con esa masa importante y con rotación y con dar un buen volumen de menú del día, perder cualquier capacidad de demanda, y eso nos preocupa mucho precisamente por eso, incremento de costes, incremento de precios, incremento de fiscalidad. Oye, las familias al final, su renta se perjudica y repercute, y nosotros lo que queremos es seguir funcionando. Son negocios que tienen un umbral de rentabilidad complicado, hay que estar muy al día en la gestión, tienen que programar mucho y pensar mucho cuál es su oferta. Y efectivamente, aquellos establecimientos que en estos momentos no tienen franjas horarias complementarias de consumo y están solamente trabajando a menú del día, pues evidentemente son negocios que tienen un trabajo complejo en dar rentabilidad, en dar cifras y en seguir siendo un negocio cada día. Y son muchos los empleos que dependen de esta actividad, sin duda. Además de cumplir pues una función social, como has indicado, ¿no? Al final estamos trabajando con personas, estamos trabajando en prestando un servicio, porque no deja de ser una actividad que presta un servicio diario a miles y miles de trabajadores en nuestro país, de la que se benefician también muchísimos turistas en esa actividad turística. Encontrarse el menú del día, pues la verdad es que lo aprenden y les parece una opción magnífica. Sí. Y así es como bueno, pues van sacando cada día su cabeza adelante tantos miles y miles de negocios que tienen en el menú del día una oferta que es, en relación calidad-precio, el producto, vamos, más competitivo a nivel mundial. No lo tiene ninguno de los países de nuestro entorno.
Sí, yo creo lo mismo, Emilio, pero también me imagino que los hosteleros, los dueños, los matrimonios, la gente que trabaja, que está al frente de un restaurante, que es su negocio de toda la vida, tienen que ser conscientes de que la subida de 50 céntimos en un menú les puede directamente provocar que los clientes les hagan la cobra y se vayan a otro que tenga esos 50 céntimos más barato, porque ahí como que somos todos muy, muy rácanos, ¿no? Los clientes, me refiero. Decimos, vamos, este está a 14 euros y allí a 14,50 me voy al de 14 euros, que es una decisión que hay que tomar y que a mucha gente le puede afectar.
Efectivamente, eso es lo que llamamos condiciones de competencia perfecta. En pocos sectores de la actividad económica ocurren esas condiciones de competencia perfecta. Ahí, principalmente, el beneficiado, evidentemente, por su capacidad de elección, es el cliente. Pero tenemos un cliente también que el cliente español es muy exigente en esa relación de poner lo que es el precio, pero lo que es la calidad también que percibo por este precio. Es muy exigente en la atención, en el servicio, en la calidad de los productos. La gastronomía española es una gastronomía de producto, donde el producto fresco en el menú del día sigue teniendo un peso muy importante. La posibilidad de combinar guarniciones, la posibilidad de hacer menús que tienen pues una importante carga de sostenibilidad, donde pueden ser ajustados a las dietas de muchos de nuestros clientes, las porciones pueden ser mayores o menores. Esto es una ventaja que tiene el menú del día que no tienen otras ofertas gastronómicas y ahí es donde está su fortaleza.
Desde luego que sí. Claro, ¿cuáles podríamos decir que son las comunidades autónomas con el precio del menú del día más caro? Porque es verdad que cuando uno viaja se encuentra menús, pues oye, pues a lo mejor por 10 euros muy buenos y hay menús por ahí, de fuera de tu localización, que te están cobrando a lo mejor 15 o 16 euros y resulta que no son tan buenos, que no son tan potentes, tan de tanta calidad y de un buen plato bien servido con mucha cantidad de comida. Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo no sé quiénes son, en qué comunidades están los menús más caros.
Pues efectivamente están comunidades autónomas en estos momentos como Baleares, País Vasco, ciudades como Barcelona, Madrid. Es cierto que España es un país muy grande, los niveles de precios son muy variables, también la propia renta de la población tiene variaciones importantes. Aún así, no son grandes oscilaciones. Porcentualmente va arriba o abajo un 20% de media. No son grandes oscilaciones las que podemos encontrar y efectivamente pues puede haber variaciones, pues menús más tipo ejecutivo en zonas donde hay un peso de actividad económica, oficinas, etcétera. Hay zonas donde pesa mucho también el turismo internacional. El menú del día en estos casos puede estar un poco por encima de la media porque son propuestas más elaboradas, porque la gente va también con más tiempo al establecimiento, va a tener más estancia, entonces el precio tiene que ser algo más alto, evidentemente, porque va a haber menos rotación, menos productividad por cada una de las plazas, ¿no? De la propia sala, del propio comedor, ¿no? Entonces, La tipología es muy, muy variada, muy adaptativa a lo que es la realidad de cada una de las zonas, y en ese sentido es donde triunfa, donde se está convirtiendo cada vez más en una herramienta para incorporar a los convenios colectivos, en la negociación colectiva de muchas empresas, los trabajadores en su día a día, cuando les toca salir a trabajar, disponer de vales de comida, por ejemplo, que te dan una cobertura para poder acceder a los menús del día y tener esa necesidad cubierta, pues es sin duda una ventaja estupenda, ¿no?
Pues Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, muchísimas gracias por poner las calles aquí en la COPE con nosotros y por alimentarnos muy bien con este menú que estamos hablando en el día de hoy. Un fuerte abrazo y feliz Navidad.
Un fuerte abrazo, muchas gracias a vosotros porque ponéis las calles cada día y cada noche y nosotros sí. Cada día hacemos que esas calles estén vivas, estén llenas de alegría, estén llenas de espacios como las terrazas para poderlas disfrutar todos y los turistas que nos visitan. Muchas gracias.
Qué bueno.
Igualmente, feliz Navidad.
Muchísimas gracias, Emilio. Seguimos en la cadena COPE. Fíjate, donde también saben mucho de menús del día es en el restaurante Sidrería El Ibón, que está en Cerceda, en la Comunidad de Madrid. Y Enrique, que es su ponedor y su propietario, también está escuchándonos en este momento. Enrique, buenas noches. Vaya fresquito, ¿cómo estás?
Buenas noches, Pulpo. Por fin llegó el invierno, llegó el esperado frío. Y aquí estamos.
Qué bueno, qué bueno.
Lo máximo posible.
Oye, que con el frío se pueden elaborar unos menús del día maravillosos. ¿El de vuestra casa cuánto cuesta?
El de nuestra casa son 15,50. Y si quieres que te sea sincero, Pulpo, estoy loco durante todo el año de que llegue el invierno para poder elaborar esos platos de cuchara que tanto me gusta hacer y que tanto me satisface. Y por los que tanto nos reclama la gente.
Hombre, claro, me temo que le tienes que meter ahí plato de cuchara. Tienes pinta de tener aquí plato de cuchara, ¿no?
Sí. Aquí tenemos mínimo en el menú del día todos los días un par de platos de cuchara, si no tres. Y cuchara rica, cuchara calentita y abundante. Aquí tenemos mucho cliente de trabajo, pero también tenemos mucho montañero y mucho excursionista que viene a pasar el día a la montaña y que viene con ganas de recuperar y de reponer fuerzas.
Qué gozada. ¿Vosotros sois de esos restaurantes que si en el menú te has tomado el primer plato de judías y te dicen, ¿me puedes poner un cacito más? ¿Se lo ponéis sin coste extra?
Por supuesto. Nosotros no tenemos la costumbre, aunque seamos un restaurante asturiano, de poner la perolita encima de la mesa, sí, porque no es una costumbre que se lleve mucho aquí en la zona, pero sí, siempre que alguien quiere más cuchara, se le pone más cuchara.
Y bueno, pues qué gozada. A ver, ¿qué menú tiene la gente para dentro de unas horas? ¿Qué se va a encontrar dentro de unas horas en vuestro restaurante?
Dentro de unas horas se va a encontrar unos judiones de la granja con compango de tineo, es decir, unos judiones tuneados a la asturiana. Se va a encontrar unas alubias rojas de Torosa estofaditas con oreja de cerdo. Se va a encontrar un nido de verduras a la brasa con huevito frito encima. Se va a encontrar una ensalada de brotes tiernos con queso de cabra, parmesano y mozzarella, aliñada con reducción de Pedro Ximénez, una ensaladita César y también un arroz al wok con triada de pimientos. Pimientos tricolor que hacemos con sus hojitas aquí en nuestro wok. Eso de primero. Y luego de segundo encontrará unos escalopines al cabrales, un solomillito de cerdo a la plancha con confitura de tomate, una lengüadina a la plancha, unos boqueroncitos en tempura, unos langostinos cocidos con salsa rosa y unos huevitos fritos con patatas y morcilla. Las patatas que no falten en ningún plato, como decía antes el compañero.
Es verdad. Enrique, ¿soléis usar los productos de temporada? Porque claro, si hacéis eso encima, estoy salivando con todo lo que nos estás contando aquí en COPE.
Sí, usamos productos de temporada y nos adaptamos, por supuesto, a la temporada. Por eso te decía que me gusta mucho que llegue el invierno para poder hacer estos guisos. Aunque nuestros judiones son permanentes prácticamente todo el año, seguimos haciendo los judiones y algunos días intercalados en la semana unas verdinas también con marisco, verdinas asturianas, en temporada de gazpacho, en temporada de salmorejo, en temporada además de verduritas, en temporada de espárragos, pues todo esto lo vamos incorporando al menú del día, por supuesto.
Madre mía, ¿cuáles son vuestros productos estrella? ¿Qué sabes que la gente va precisamente por esos productos donde la gente en cuanto llega sabe lo que tiene que pedir? ¿Con qué triunfáis?
Pues mira, triunfamos con los dos platos de cuchara que solemos hacer, que hoy te he dicho los que tenemos hoy, pero también podemos incorporar unos garbancitos estofados a la asturiana, unas verdinas con marisco, también estofamos, también metemos por aquí algún tipo de estofado como caldereta de costillas con arroz y setas. Esos son los platos que más triunfan, pero la gente viene sobre todo a los judiones y la gente que quiere un poquito más ligero porque el día anterior ha comido mucho o porque no ha desgastado ese día lo suficiente, tenemos un plato estrella también que es nuestra ensalada de brotes tiernos con el queso de cabra a la plancha, a la que le añadimos parmesano polvo y unas bolitas de mozzarella y una reducción de Pedro Ximénez. Entre los judiones y la ensalada de brotes tiernos, ahí anda nuestro producto estrella.
¡Qué maravilla! Por favor, yo quiero insistir en la audiencia que está preguntando que dónde se encuentra el Ibón. Bueno, pues el Ibón, este restaurante, está en Cerceda, en pleno corazón de la Sierra de Guadarrama, que, por cierto, ahí también reconocerás que hay buena carne, Enrique, y tienes que reconocer que la carne es excelente.
Aquí hay muy buena carne, aquí tenemos muy buena carne y nosotros tenemos, fuera de lo que es también la parte del menú, unos menús especiales diseñados para fin de semana, para grupos o para compartir, en los que entran bien los filetitos de nuestra ternera para hacer cachopos, cachopo asturiano, tenemos entrecot de vaquita madurada, tenemos chuletón de ternera y la verdad es que la carne, la gente aquí sale todo el mundo súper contento y satisfecho de la carne que les ponemos y disfrutan mucho con nuestra carne también.
Ya, con la calidad de, bueno, que estoy escuchando que tienen vuestros platos, Enrique, ¿realmente sale rentable organizar un menú del día en vuestro restaurante?
El menú del día cada vez está más complicado. El menú del día es una batalla que tenemos porque los actuales costes que tiene la materia prima nos han dejado con unos márgenes muy estrechitos, pero aún así, sí, nos estamos defendiendo. Uno de nuestros productos, de nuestros negocios estrella, es el menú del día. Para que tengas una idea, podemos estar dando una media de 70-80 menús diarios aquí en un pueblecito de la sierra, pero también tenemos otros menús que nos ayudan a soslayar estos pocos o estos pequeños márgenes de menú del día, como son los menús para compartir, menú chuletón, menú cachopo. Tenemos menú de fin de semana cuyo precio sube un poquito y los segundos platos son unos platos, pues no más elaborados, pero sí con unos productos bastante más caretes, como ves el entrecot, como pueden ser los pescados a la espalda, como pueden ser las sepias. Pero vamos, el menú del día está complicado de defender, pero con el resto que aportamos alrededor, la cosa va.
Claro. Habrás escuchado a Emilio Gallego, que era el secretario general de Hostelería de España, que estábamos hablando con él aquí hace unos minutos, y estábamos hablando, oye, lo que cada vez está como llevando más, ¿no? Que es que la gente va a hacer la compra a un supermercado y se puede llevar directamente la comida preparada. No sé si por allí, por Cerceda, tenéis esa competencia.
Bueno, así, aquí hay algún supermercado que tiene nombre a nivel nacional, que ha incorporado el tema de la comida preparada, incluso a la salida de las cajas ha hecho un pequeño office o una pequeña salita de estar, donde la gente incluso puede comprar la comida y comérsela allí. Yo, mi experiencia aquí, porque además tengo unas hijas que así me lo confirman, que donde estudian está cerca de este supermercado, mi experiencia a mí es que hay mucha gente joven que sí que va, se compra su platito de paella o se compra su platito de tortilla de patata y se lo come allí. Pero yo realmente no he notado que eso sea una competencia real para nosotros. Aquí un tío que viene a la montaña, que ha esquiado, que ha hecho esquí de travesía, que ha escalado, no se va a un supermercado a comerse un plato preparado.
Se viene Enrique, ¿cuántos? Claro, te iba a preguntar que cuántos menús del día soléis hacer cada jornada, porque eso es un esfuerzo también para vosotros.
¿Eh? Una media de 70, puede estar entre 60 y 100, pero una media de 70, 75 menús al día son los menús que nosotros estamos haciendo.
Uh-huh. ¿Y muchos de vuestros clientes comen menú del día? ¿Se acercan allí a comer sobre todo vuestro menú?
A diario, de martes a viernes, el 80-90% de nuestro negocio a mediodía es el menú. Siempre luego hay algún menú especial, algún menú cachopo que los utilizamos para compartir o que los ofrecemos para compartir con su ensaladita y su cachopo de segundo, algún menú lomito de vaca que también es para compartir, pero el menú del día, el menú de 15.50 con su bebida, su café o su postre, es el 80% de nuestro negocio a diario, a mediodía.
Pero un menú tiene que tener vino y casera como toda la vida, ¿no?
Vino y casera, tu cerveza, tu refresco. Nosotros incluimos el refresco, el agua con gas, el vino y la casera, una cerveza, cualquiera de estas bebidas están incluidas en el menú.
A pesar del precio de los huevos, Enrique, no sé si tenéis pensado subir el precio del menú del día el año que viene. ¿Cómo van los números?
Es una contradicción, ¿no?, personal, siempre la que tenemos los hosteleros, porque nosotros somos conscientes y sabemos que mucha de la gente que viene aquí a comerse el menú del día, yo mismo me hago cuentas y digo, madre mía, si esta persona come 25 días o 22 días fuera de su casa y paga 15.50, está gastándose casi 400 euros de su sueldo en comer él solo. Me imagino a esta persona dentro de una familia, con esposa, con dos o tres hijos y tal, pero luego me pongo a mirar y la contradicción es, ¿y es que yo cómo lo hago para poder ganar dinero y poder mantener el servicio, la calidad y las prestaciones que le damos a toda esta gente, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos un poco la... Yo voy a intentar aguantar ese precio. En enero, en principio, no tengo intención de subirlo. Vamos a ver cómo evaluamos y cómo entramos en el año que viene. Y si sigue habiendo subidas de precios de materia prima, como por ejemplo, bueno, los huevos, bueno, pues los puedes soslayar. Pero si es los huevos, si es la ternera, si es el cerdo, si es el pollo, si es la pasta, es muy complicado. Es muy complicado de mantener.
Te entiendo perfectamente, Enrique. Hoy ha sido un placer escucharte y sobre todo con ese ánimo que es tan importante, ¿no? Y que sigamos viviendo mucho tiempo de unos buenos menús. El menú es maravilloso en España.
El menú es maravilloso. Me gusta pasarme por todas las mesas siempre que estoy en el restaurante, todos los días, y preguntarles a la gente que qué tal han comido. Y me llevo pues muchísimas satisfacciones todos los días, porque todo el mundo me dice bien, excelente como siempre, maravilloso como siempre. Bueno, entonces nos levantamos con ánimo, nos levantamos con ganas y nos levantamos con la ilusión de dar bien de comer y que nuestro negocio siga arriba y siga en la picota.
Qué buena. Enrique, propietario del restaurante Sidrería El Ibón en Cerceda, en la Comunidad de Madrid, en la Sierra de Guadarrama, un sitio maravilloso, precioso. Gracias, Enrique, por poner las calles con nosotros. Un fuerte abrazo y feliz Navidad.
Pulpo, muchas gracias, buenas noches y a por el día, que empieza todo el rato.
Seguimos poniendo las calles aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Como sabes, Ponedor, España es líder en trasplante de órganos. Lideramos todos los rankings de donaciones y de éxitos clínicos en esta materia. Pero no estamos exentos de una palabra que temen los médicos y, por supuesto, los pacientes. La palabra rechazo. El miedo a que un órgano no sea aceptado por el cuerpo del paciente es uno de los retos a los que se enfrenta la ciencia a diario. Jorge Alcalde viene hoy con una noticia debajo del brazo que puede ser realmente esperanzadora. Al respecto de este problema, un nuevo avance que podría hacer que el rechazo se redujera exponencialmente. Jorge, muy buenas noches. Antes de nada, ¿por qué se producen los rechazos de órganos?
Buenas noches, Bea. Los rechazos se producen, entre otras cosas, porque nuestro organismo, cuando somos receptores de un órgano o de unas células de otro ser humano, las considera algo extraño, como si fuese un virus, como si fuese un patógeno, y nuestro sistema inmunitario reacciona intentando deshacerse de ello. Por eso es fundamental que exista una compatibilidad entre el donante y el receptor, o que el sistema inmunitario sea deprimido, que se utilicen fármacos que se llaman inmunosupresores, que hace que nuestro sistema de defensa no reaccione de esa manera contra el órgano que recibimos. Aún así, por desgracia, en muchos casos es imposible encontrar un órgano o unas células de un donante que no sean rechazados por el paciente, y el trasplante pues se hace muy, muy complicado.
Bueno, a lo que íbamos, que es lo importante, la ciencia, ¿qué es lo que puede hacer hoy en día para evitarlo?
Primero, conocer muy bien las condiciones genéticas en las que se produce la donación y la recepción. Por ejemplo, analizar genéticamente un donante. Obviamente todos sabemos que cuando el donante es un familiar hay más probabilidades de que exista compatibilidad genética, es decir, que los genes de ese órgano que estamos recibiendo no sean interpretados por nuestro cuerpo como algo extraño. Y después avanzar muchísimo en la utilización de esos fármacos inmunosupresores que antes te contaba, de esos fármacos que permiten al organismo del receptor reducir un poco, depauperar su sistema de defensas. Lo malo es que esto es algo peligroso, porque también estás exponiendo a ese receptor a que pueda padecer más enfermedades, más efectos secundarios, así que el equilibrio es a veces difícil de lograr.
Bien, y aquí es donde entra esta noticia tan esperanzadora que nos quieres comentar, ¿no?
Sí, porque es una noticia muy esperanzadora. Científicos de Estados Unidos han encontrado una fórmula de donar, en este caso, células, no órganos, células madre. Por ejemplo, lo que se hace cuando se dona pues médula ósea para una persona que tiene cáncer de la sangre. Bueno, pues han encontrado un sistema para donarlo que podría aumentar el número de personas compatibles. Hasta ahora, los requisitos para la donación eran muy estrictos. Tenía que haber una serie de puntos de compatibilidad muy exigentes. antes. Pero en esta investigación lo que se ha descubierto es que se puede saltar, hacer un poquito la vista gorda de algunos de estos puntos de compatibilidad, y aún así la persona que recibe esa médula va a tener unos altos porcentajes de supervivencia. Así que se aumenta el abanico de posibles donantes en el futuro.
Jorge, cuéntanos, ¿cómo se ha realizado esta investigación?
A través de ensayos clínicos con centenares de personas que padecían cáncer de la sangre, por ejemplo una leucemia, y que han recibido donaciones de médula ósea de personas que en teoría no son compatibles. Para que una persona sea compatible en este tipo de donaciones, hace falta que al menos entre 8 y 10 características genéticas del donante sean similares a las características genéticas de las células del receptor. Pero lo que se ha hecho en esta investigación es reducir la exigencia. Se han introducido células con incluso menos de 6 compatibilidades genéticas. Esto es algo parecido a, si no sé, si ponemos a un portero en una discoteca, que al principio solamente deja entrar a las personas que tengan carné, pero de repente se dice que, bueno, que también pueden entrar otras personas aunque no tengan carné, siempre que acorden algunas características. Pues esto es lo que se ha hecho exactamente con las células trasplantadas de la médula ósea. Se ha permitido trasplantar células que en otras circunstancias no serían fáciles de trasplantar. Y después de hacer una serie de tratamientos médicos que favorecen la recepción de este material genético, se ha descubierto que la inmensa mayoría de los receptores habían seguido con sus células vivas sin ningún problema un año después del trasplante y, por lo tanto, había sido un éxito.
Oye, ¿serviría para otros tipos de trasplantes?
En principio, solo se está investigando con trasplantes de células madre, con trasplantes de material genético de esas características, no de órganos completos. Pero no cabe duda que es muy probable que en el futuro también se pudiesen aplicar estos tipos de tecnologías para mejorar la disponibilidad de órganos sólidos, de órganos grandes, de un pulmón o de un riñón o de parte de un corazón. Bueno, esto desde luego sería una gran revolución en el mundo de los trasplantes.
Vamos terminando, Jorge, pero ¿hacia dónde va el futuro de los trasplantes?
Por desgracia, Bea, tenemos muy pocos donantes todavía en el mundo para satisfacer todas las necesidades de órganos que tienen millones de enfermos en todo el planeta, y por lo tanto hay que seguir investigando muchísimo en el futuro para encontrar nuevas fórmulas de trasplantes. Esta puede ser una, mejorar la compatibilidad entre el donante y el receptor, pero hay que seguir investigando en buscar otras fuentes de órganos, por ejemplo los animales, trasplantar órganos modificados genéticamente que proceden de un cerdo, por ejemplo, que es un animal muy compatible genéticamente con el ser humano. O quizá en el futuro incluso fabricar órganos en laboratorio, la posibilidad de generar tejidos parecidos al tejido de un corazón o parecidos al tejido de un pulmón, que pudiesen sustituir los tejidos dañados de una persona enferma. Si no se hace eso, seguiremos teniendo muchísimas listas de espera y, por desgracia todavía, pues muchos pacientes que fallecen antes de encontrar su órgano deseado, compatible. Pero la ciencia está avanzando mucho y pronto encontraremos muchísimas sorpresas en esta dirección.
Pues ojalá sea así, Jorge Alcalde. Un placer seguir aprendiendo a través de lo que nos cuentas cada vez que nos ayudas a poner las calles. Un abrazo y hasta la semana que viene.
Ya sabéis que para mí siempre es una gozada poder hablar de ciencia, casi siempre de buenas noticias que vienen de la mano de los científicos y las científicas, así que aquí estaré cuando lo deseéis.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Este fin de semana, turrones, peladillas y goles.
¿Dónde lo vamos a contar?
En Tiempo de Juego.
Recuerden el programa líder de la radio deportiva.
Este sábado, Atlético de Madrid-Valencia, Barcelona-Osasuna. El domingo, Deportivo Alavés, Real Madrid. Y el estreno mundial y universal.
¡Ojo!
Del villancico de Tiempo de Juego.
¡Ha pitado penalti!
¿Pero cómo pueden pitar penalti?
¿Pero cómo pueden pitar?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Así ya maravilla. Y una estrofa de la Leti, Nacho. Es para matarlo, una vergüenza.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
A la madrugada, ponedores, muy buenas. Aquí Carlos Moreno, el Pulpo. Aquí los de la COPE, poniéndole las calles a nuestra España y acompañando a la gente que no consigue conciliar el sueño, acompañando a la gente que está trabajando, que ya está en marcha, que aporta para hacer una producción nocturna importante para que España no decaiga. Y lo más importante, los que de madrugada nos alejamos de la política, estamos hartos de la política, de las mentiras que nos cuentan. Ya no queremos más, ya no queremos oír más. Nos quedamos con historias humanas que son las que nos demuestran que a pesar de todo eso, la vida mola. Déjame que te cuente esa historia positiva que habla de la Catedral de Valencia, que recibe al año cerca de 800.000 visitas y entre otras cosas lo hace para poder conocer el Santo Cáliz. Es el vaso místico que, según la tradición, Jesús utilizó durante la última cena para dar la Eucaristía. Claro, el Grial se encuentra custodiado detrás del altar de la capilla, que lleva su nombre, y protegido también por un cristal blindado, así es que es muy complicado poder contemplarlo de cerca. Bueno, pues ahora, sin embargo, con motivo del año jubilar de la reliquia, pues se han puesto en marcha una serie de iniciativas históricas para la Iglesia que buscan mejorar su visibilidad. Si no, mira, escucha, porque Jorge Manuel Rodríguez es presidente del Centro Español Sindonología y también en COPE nos ha contado en detalles cuáles son las propuestas que han puesto en marcha.
Lo que ha trascendido solamente es eso, que se ha hecho un escaneado en 3D de la pieza del Santo Cáliz, que es muy bonita, por cierto, no tiene ni punto de comparación verla de cerca que de lejos. Hemos organizado 2 congresos internacionales sobre el Santo Cáliz, uno en el año 2007... y otro en plena pandemia del 2021. Pero vamos a hacer otro dentro de unos días y pues hay que recabar datos. Entonces, aprovechando que teníamos que hacer una serie de mediciones en el Santo Cáliz para determinar, por ejemplo, la cantidad de oro que hay en cada pieza.
Hombre, aún hoy hay gente que cree que esto no es el Santo Grial. Bueno, durante años se ha puesto en duda que el cáliz que hay en Valencia sea la reliquia verdadera, ya que hay cerca de 200 recipientes que reclaman ese derecho sagrado de ser el vaso que usó Cristo en la última cena. Bueno, pues solo en España hay 3 que reclaman su autenticidad. Sin embargo, para Jorge Manuel, solo hay una teoría cierta.
No hay ningún otro cáliz que pueda ser el cáliz de la última cena, salvo el Santo Cáliz de Valencia. ¿Por qué? Porque los judíos, que eran muy estrictos en estas cosas, establecían que el cáliz de bendición que se utiliza en la Pascua judía tiene que tener unos requisitos. Entonces tiene que ser un material que sea puro, por tanto eso descarta cálices de madera tipo Indiana Jones, porque la madera es impura, porque es porosa. Los judíos utilizaban, en la época de Jesús, pues utilizaban cálices que eran de piedra. Por tanto, todos los que eran de piedra eran descartados.
Claro, aquí está el origen de este grial es conocido, pero como toda buena historia, necesita una pequeña dosis de voluntad para llegar hasta el final, para que tenga un cierre, ya que debido a la antigüedad del mismo, su procedencia se puede probar hasta cierto punto.
Por ejemplo, la tradición valenciana dice que el cáliz viene a Huesca mandado por San Lorenzo, que era el diácono del Papa Sixto II. Sixto II es asesinado por el emperador Valeriano, y al diácono, que era el que se encargaba de entregar el dinero a los pobres y también era el que se encargaba de la custodia del cáliz, cosa que sigue ocurriendo ahora mismo. Cuando hay una misa celebrada y hay un sacerdote que tiene al lado un diácono, el que levanta el cáliz siempre es el diácono. Eso es una cosa que es así. Entonces, San Lorenzo, diácono del Papa Sixto II, podría perfectamente ser el que tuviera en sus manos el cáliz.
Lo que está claro es que el Santo Cáliz de Valencia seguirá rodeado de historia, de misticismo, también de espiritualidad, mucha espiritualidad para siempre. Pero es que además, gracias a gente como Jorge Manuel y al Centro Español de Sindonología, pues nos es posible conocer su historia y poder admirar esa pieza con el fervor que se merece, la de una reliquia absolutamente única que cada año atrae a más de 1 millón de visitantes, ni más ni menos que a la Catedral de Valencia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escuchar la radio de madrugada, la radio real, la radio de verdad. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, yo quiero que a esta hora prestes mucha atención a esta noticia porque me llama mucho la atención. Resulta que un reciente metaanálisis que ha sido realizado y publicado en Nature Human Behavior pues ha esclarecido que el uso de la tecnología pues como que puede estar asociado a menores tasas de deterioro cognitivo en mayores de 50 años. Y es que resulta que al parecer, la tecnología pues ya no es que solamente debilita la capacidad cognitiva, ya que puede llegar a protegerla. Es que para llegar a él, los investigadores han tenido que analizar hasta 57 estudios previos publicados con una base de más de 400.000 adultos. Bueno, pues aquí en Poniendo las Calles vamos a hablar precisamente con una de las autoras de esos estudios. Ella es Lucrecia Moreno, no tiene nada que ver conmigo, yo soy Carlos Moreno, ella es Lucrecia Moreno y ella además es catedrática en el Departamento de Farmacia de la Universidad CEU Cardenal Herrera. ¿Cómo estás, Lucrecia? Buenas noches, bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches, Carlos.
Qué interesante todo esto, ¿no? Qué interesante todo esto en lo que andas metida.
Sí, la verdad es que es muy interesante. Nosotros trabajamos en una cátedra que se llama la Cátedra DECO, que se dedica a la prevención del deterioro cognitivo. Y claro, para prevenir el deterioro cognitivo, primero tenemos que conocer cuáles son todos aquellos factores modificables que podemos implementar y hacer una intervención para frenar este deterioro. Y bueno, ya en el año 21 publicamos un artículo en el que vimos que aquellas personas que utilizaban internet, que utilizaban pues sus dispositivos electrónicos, teléfonos, ordenadores, tenían menos deterioro cognitivo que aquellos que no los utilizaron. Esto lo publicamos en el año 2021. Y la verdad es que para nosotros fue asombroso. Lo hicimos con una muestra de casi 500 personas. Y luego, bueno, pues ya en el año 23 lo ampliamos a 700 y seguían saliéndonos los mismos datos, que aquellas personas que utilizaban dispositivos móviles tenían menos riesgo o sacaban mejores puntuaciones en los test de cribado de deterioro cognitivo. Y bueno, la sorpresa fue esa hace unas semanas, que vimos que habían utilizado nuestro estudio dentro de esos 57 y nada, muy contentos.
Qué orgullo, ¿no, Leticia? Lucrecia, qué orgullo, por favor, que tengan vuestros deberes ahí puestos encima de la mesa y que lo hayan estudiado para salir adelante y para ayudar a más gente.
Sí, y además el orgullo es que somos los únicos españoles que hemos publicado el uso de internet y las herramientas tecnológicas previenen del deterioro cognitivo, porque de esos 57 estudios el único español es el nuestro y que hayan contado también con un estudio español, pues nada, muy orgullosos.
Desde luego que sí. Llama mucho la atención que cuando alguien está con el deterioro cognitivo, lo primero que le hacen es que sepan que existen ciertas herramientas que a través de las pantallas, ya sea del teléfono o de una tableta, hay herramientas para aligerar un poco ese deterioro, ¿no? Pues el tema de hacer las combinaciones, los seguimientos, los movimientos de las manos. Hay mucha gente a día de hoy, en ese 2025, Lucrecia, con el deterioro cognitivo en marcha. Es que esto hay que pensarlo bien, ¿eh?
Sí, este artículo, para quienes lo quieran leer, es muy interesante porque pone una hipótesis en relevancia, que es la hipótesis de la reserva tecnológica. Es decir, que aquellas personas que utilizan estas herramientas están más protegidos. Además, la vida autónoma se alarga. Porque cuando una persona tiene un deterioro cognitivo, de deterioro cognitivo, que es la fase inicial, hasta demencia, puede pasar 15, 20 años perfectamente. Entonces, si tú utilizas estas herramientas, estás más tiempo independiente. Claro que, fíjate, las personas que se les olvida tomarse la medicación, hoy en día puedes ponerte alarmas en los teléfonos y las alarmas te ayudan a acordarte de la medicación. Las citas médicas, es decir, que puedes relajarte y dejar que la tecnología sea la que te lo recuerde. Y por lo menos si te lo recuerda, tú puedes permanecer mucho más tiempo independiente, sin la necesidad de otra persona que esté controlando tu vida.
Bueno, tú llevas trabajando y con éxito en todo esto para que la gente sea más autónoma. Nos lo estás contando muy bien aquí en la cadena COPE. El tema de las pastillas, la gente mayor, bueno, y ya no solamente la gente mayor, la gente que tiene 45 años y que le han detectado algo que no funciona bien, que no está ahí en orden, pues necesitan como un chivato permanente de que te recuerde las cosas que, o si no, se te van a olvidar. Porque, claro, el deterioro cognitivo es eso precisamente, ¿no? Querer hacer cosas y no poder, pero no de mala fe, sino porque
no
te sale, se olvida todo, claro.
Sí, es una fase muy difícil porque, claro, a las personas les crea gran impotencia e incluso depresión. El estado depresivo muchas veces es la antesala de la demencia y a muchas personas le detectan una demencia porque tiene un estado depresivo. Claro, el ver que tú todo lo que hacías antes ya no lo haces. A veces en mujeres también se detecta que ya no les salen las comidas igual de buenas, pues se les olvida algún ingrediente, o hay muchos accidentes domésticos, se dejan la cocina encendida y se van a hacer otra cosa. Entonces, te crea impotencia. Es decir, claro, dices, todo lo que yo he sido y ahora no puedo, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos esta empatía con las personas que tienen un deterioro cognitivo y una demencia, porque no pueden hacer más, es decir,
no está en su mano.
Mucho que quieran, claro.
No está en su mano. Es verdad que hay muchas voces, digamos, que no están de acuerdo con ese estudio, ¿no? Con esa teoría que ahora mismo pues se está poniendo encima de la mesa. Tú misma, por ejemplo, Lucrecia, publicaste en uno de los estudios que se han utilizado para llegar a esta conclusión. ¿De qué hablabas en él? Cuéntanos a los ponedores, por favor, porque me resulta muy interesante todo lo que estás haciendo.
Sí, pues mira, realmente nosotros hemos determinado muchos factores que pueden modificarse y que están relacionados con la demencia. Y lo tenemos pues de la A a la Z con factores protectores y factores de riesgo. Por ejemplo, factores de riesgo de demencia es tener cualquier factor de riesgo cardiovascular, obesidad, hipertensión. Entonces, controlando los factores de riesgo, puedes controlar también la demencia.
Dentro, o sea, con unos cuantos kilos de más, Lucrecia, tenemos más riesgo a que avance todo eso.
Sí, la demencia es multifactorial como la gran mayoría de enfermedades. Sí. Entonces, la obesidad está relacionada. Es decir, hay más personas que tienen demencia, que tienen obesidad, que no la tienen. De hecho, uno de los factores protectores más importantes es el ejercicio. Hacer ejercicio cardiovascular y ejercicio de fuerza. Hay muchísimas revisiones que dicen que esto que antes protegíamos a las personas mayores, sí, quédate sentadito, sí, quieto. No. Sí. Las personas mayores deberían estar con una pesa en cada mano y fortaleciendo sus músculos.
Qué bueno.
Es importantísimo. Qué bueno. Sí. Y también, igual que estimulas el cuerpo y los músculos, otro órgano que hay que estimular es el cerebro. Y, por ejemplo, se ha visto que las personas que durante su vida activa han trabajado, han tenido actividad estimulante cognitiva, es decir, que su trabajo diario hasta que se han jubilado han tenido que tomar decisiones y trabajar con el cerebro, tienen menos demencia que aquellas que han estado en trabajos físicos rutinarios, que no han tenido que pensar.
¡Madre mía!
Entonces, si una persona tiene un trabajo rutinario físico, porque es el trabajo que ha encontrado y necesita trabajar para comer, ¿no? Y para vivir, es muy importante que en su tiempo libre lo dedique a hacer actividades estimulantes cognitivas. O sea, jugar al ajedrez, a leer libros, a todo lo que sea. Y las personas que estamos siempre, a lo mejor, cara a un ordenador, tomando decisiones, es muy importante que ejercitemos el cuerpo. Entonces, es cuerpo y mente. Tiene que ir todo de la mano. No podemos ejercitar mucho uno sin otro porque ambos son importantes.
Claro.
Y lo que vimos en el estudio de Internet es que utilizar Internet en personas mayores protege más del deterioro cognitivo que incluso leer. Porque, fija, tú puedes leer y si alguien te pregunta qué has leído, nosotros sabemos leer. Tú sabes leer. Pero una cosa es la lectura y otra es la comprensión lectora.
Claro,
es decir, si tú lees y no sabes lo que has leído, que eso nos puede pasar a todos, que estemos leyendo y pensando en otra cosa, la lectura no te sirve de estimulante. Pero lo que ocurre con Internet es que continuamente estás tecleando, buscando. Es una lectura activa. Sí. No es la lectura pasiva de una novela que tú vas página tras página. Si, mientras que en Internet tú tienes que estar buscando. Pues ahora quiero, lees algo y ya te suscita el interés de buscar otra cosa para seguir leyendo. Entonces estimula más la cognición el navegar por Internet buscando cosas y leyendo que una lectura pasiva. Hombre, si tú te lees un libro y vas anotando y vas haciendo una lectura comprensiva y luego tienes un club de lectura en el que vas a debatir lo que has leído, pues entonces sí que es estimulante.
Claro.
Pero no toda la lectura es estimulante si tú no haces luego una tarea de comprensión lingüística.
Madre mía. Estarás orgullosa, Lucrecia, a lo que te dedicas, sobre todo a la gente que estás ayudando con tus estudios y con tus conclusiones, ¿no?
Sí, es muy estimulante. A quien nos gusta la investigación, no dejamos de investigar y de leer, porque la verdad es que siempre tienes preguntas abiertas y luego, pues bueno, se investiga muchísimo en el mundo hoy en día. Es que podrías estar continuamente leyendo y nunca abarcar todo lo que se está investigando.
Desde luego.
Entonces, pues bueno, luego el tener la importancia. Gracias, Pulpo, por esta oportunidad, porque si nosotros investigamos y no lo divulgamos, tampoco nuestra tarea llega a tener ese fin. Es decir, publicamos siempre en revistas internacionales, en lengua inglesa, y solamente lo leen científicos. Claro. Entonces, es muy importante que todo esto luego llegue a tierra y que tengamos la oportunidad, como nos dais aquí en la radio, de poder contar todas estas cosas. Es decir, sería interesantísimo el poder tener un programa de estos que fueras comentando día a día todo lo que sabes y que llegara con un lenguaje que llegara a la sociedad y que fuera útil, porque esa es nuestra pega, ¿no? Que la mayoría de las personas a las que queremos ayudar no conocen los resultados de las investigaciones.
Y siempre tan interesante, y además con la gente del CEU detrás. O sea, yo creo que lo hacéis con mucho cariño, porque también, claro, os preocupa la sociedad, os preocupan los mayores, os preocupa el futuro, y esto es muy interesante. Yo no sé aquí, Lucrecia, si tú crees que los resultados van a poder tener consecuencias positivas para que esto esté más controlado.
Yo creo que sí, porque además se vio en la pandemia. En la pandemia muchas personas mayores se quedaron solas y hicieron su primera videoconferencia por hablar con los hijos es decir, y empezaron a sociabilizarse desde estar en su casa y no poder salir. Es decir, que las relaciones sociales son otro aspecto importantísimo para evitar una demencia. Y si las relaciones sociales no pueden ser presenciales, que es lo ideal, pues las relaciones sociales virtuales también hacen que no tengas tanto aislamiento social, no te sientes tan solo. Y bueno, lo vimos. Vimos que muchos mayores que se quedaron solos en su casa empezaron a hacer videoconferencias con amigos, con hijos. Y esa herramienta ya se ha mantenido, es decir, las videoconferencias que eran algo muy puntual para un sector laboral muy concreto, hoy en día ya está a la mano de todo el que tenga un teléfono móvil, por ejemplo.
Claro, desde luego. Muchas veces dicen que incluso las cosas que son un poco más difíciles de ejecutar a través de una pantalla, a través de la configuración de un televisor o de un teléfono móvil, digamos que esas son las cosas que te generan las conexiones que estaban a lo mejor dormidas o deterioradas en el cerebro. Todo esto es a lo que nos estamos refiriendo, ¿verdad?
Sí, sí. Hay una cosa muy interesante. Por ejemplo, cuando hablamos de estimulación cognitiva, pues hay gente que me dice, pues yo hago muchos sudokus, me paso la vida haciendo sudokus. Sí, digo, pues ya no hago más sudokus, ahora haz otra cosa. Porque vas a ser el rey de los sudokus, pero tienes una conexión. Es decir, lo que tenemos que hacer es aumentar los caminos y las interconexiones neuronales. Entonces, a veces, hacer sudokus para esa persona es muy fácil, porque lo hace continuamente y se reta a sí mismo.
Sí.
Pero a lo mejor si se pusiera a aprender un idioma o a jugar al ajedrez o a hacer algo que no haya hecho nunca, va a crear más redes neuronales. Entonces, la estimulación cognitiva es retarte. Aquello que no has hecho nunca, aquello que te parece difícil o aquello desconocido, empezar a hacerlo. Por eso, pues bueno, la jubilación es una oportunidad para seguir creando redes neuronales. Yo a las personas que se jubilan siempre les digo, pues bueno, a ver, mira a ver qué quieres hacer ahora, aprende otro idioma, aprende a hacer algo que no hayas hecho nunca. Siempre en el aprendizaje está la estimulación cognitiva.
Claro. Madre mía, madre mía. ¿Tú crees, Lucrecia, que puede este estudio suponer, digamos, un pequeño alivio para los pioneros digitales, para que la gente se... Oye, pues que todavía no controla mucho, pero que se anime sabiendo los beneficios que va a obtener de esa manera?
Por supuesto. Antes de este estudio también estaba la hipótesis de que Internet adormecía las neuronas, ¿no? Pero era porque lo estaban comparando con los estudios en adolescentes, ¿no? Uh-huh. Ha habido mucha adicción a redes en adolescentes y eso ha sido perjudicial. Y es perjudicial cuando usas, por ejemplo, Internet, te pones al ordenador para ver películas una tras otra. Es decir, el ver películas en Internet es lo mismo que verlas en el televisor.
Claro.
Y se ha visto también que las horas de televisión son perjudiciales. Es decir, cuantas más horas estás estimulando menos, porque es un estímulo pasivo. Tú te dejas, es como la golosina para el cerebro, que te cuenten historias, tal, claro. Estás relajado. No está tu cerebro trabajando cuando está viendo la televisión. Uh-huh. Está en modo pasivo, ¿no? Claro. Relajado. Es decir, y ver la televisión es un relax de cuando tú estás trabajando mucho. Ya no piensas, te lo dan todo ya pensado.
Sí, desconexión.
Exacto. Entonces, relacionándolo con lo que ocurría en adolescentes, se vio que podría ser una herramienta negativa. Pero claro, si utilizas Internet para buscar información, para leer, para crear redes sociales y conectarte con otras personas, aumentar, es decir, disminuir la soledad, todo esto ha sido muy beneficioso.
Pues Lucrecia, por resumirlo en dos o tres frases, este programa, gracias a Dios, en la madrugada de la cadena COPE, poniendo las calles, pues tenemos casi 300.000 oyentes. Hay que aprovechar, hay mucha gente que es mayor, hay mucha gente que tiene ciertos problemas para dormir y muchas veces no saben ya ni qué hacer. Además de escuchar la radio y participar en este programa, ya no saben ni qué hacer. Lucrecia, pues vamos a ponerles unos deberes a la audiencia.
Pues como deberes, que te busques una actividad que no hayas hecho nunca y empieces a hacerla, que te motive, una actividad que te motive, que hagas ejercicio, que intentes dormir, porque también es muy importante dormir por lo menos 6 horas diarias. El cerebro tiene que estar activo, pero también necesita su tiempo. Entonces yo diría esas tres cosas, es decir, iniciar una nueva actividad para estimular las neuronas, hacer ejercicio a diario es importantísimo y dormir 6-7 horas todos los días. Eso es de la mejor forma que podemos estimular y mantener nuestro cerebro, pues, previniendo la demencia y el deterioro cognitivo.
Hay que ver. Pues Lucrecia, de verdad, muchas gracias por lo que te dedicas, lo que estás consiguiendo. Eres catedrática en el Departamento de Farmacia de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Te doy las gracias por estar con nosotros aquí en la cadena COPE durante esta madrugada y te invito a que participes cuando consideres, porque estas cosas a la sociedad le vienen muy bien. Así que Lucrecia Moreno, te mando un abrazo enorme.
Pues nada, muchísimas gracias por esta oportunidad, porque es importantísimo que bajemos la ciencia a la sociedad y que todo lo que vamos descubriendo podamos tener este altavoz. Así es que muchas gracias a tu programa, muchas gracias a la COPE por brindarnos esta oportunidad de poder difundir la investigación.
Qué bueno, qué bueno. Claro que sí. Lucrecia Moreno, en Poniendo las Calles. Seguimos levantando y acostando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En Aragón han vuelto a fracasar las negociaciones para evitar un adelanto electoral. El presidente